Quisiera que abran sus Biblias en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a estar considerando los versículos 9 y 10. Pero vamos a leer toda esta porción a partir del versículo 2 de esta carta que envió el apóstol Pablo a esta iglesia en Tesalónica. Primera Tesalónica 1, 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues vamos a estar considerando los versículos 9 y 10 y la experiencia de estos tesalonicenses, a quienes el apóstol Pablo predicó el Evangelio, y lo que Dios hizo a través de la predicación del Evangelio en ese lugar. Y nosotros podemos estar haciéndonos algunas preguntas acerca de lo que este pasaje nos enseña. Y la primera pregunta es, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Y vamos a ver que lo que Dios quiere de ti es que tú te conviertas al Señor. Que tú seas transformado para Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere que tú seas suyo. La segunda pregunta es, ¿y qué implica esa conversión? Si Dios quiere que te conviertas, ¿qué implica esa conversión? Y el texto responde esa pregunta, diciendo que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Y luego nosotros podemos ver la respuesta a otra pregunta, ¿cuáles son los resultados de la conversión? Pues los resultados de la conversión, de que una persona venga a ser de Dios, es que esa persona ahora va a servir a Dios. Su vida tendrá un nuevo significado, un nuevo propósito. El resultado de que Dios obra en la vida de una persona, de que esa persona se convierta a Cristo, es que esa persona ahora tendrá una nueva esperanza. Y dice que somos convertidos para esperar de los cielos a Jesús. Una nueva filosofía de vida, una nueva meta en la vida, servir a Dios, y una nueva esperanza, esperar a Jesucristo. Pues de eso se trata este pasaje. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere que te conviertas. Y el tema es un tema de trascendencia. Hay una gran diferencia entre un tornado y un huracán. Uno de mis niños me preguntaba, a la luz de lo que se acercaba al país, este huracán, dice, ¿cuál es la diferencia entre un tornado y un huracán? Bueno, los tornados se forman súbitamente y son difíciles de predecir. Muy difíciles de predecir. Pero los huracanes son fenómenos predecibles y cuyas trayectorias pueden trazarse científicamente mucho antes de que pasen por un lugar. Se estudian los diferentes fenómenos atmosféricos y se puede calcular por dónde más o menos irá ese fenómeno, por dónde pasará ese huracán. Y eso da tiempo para que los pueblos se preparen ante el avance de una de esas tormentas peligrosas. Y como dice el refrán, guerra avisada no mata soldado. Los pueblos oyen la noticia, es un huracán que viene, pasará de aquí a 2 días, y el pueblo se prepara, toma las medidas del lugar. Bueno, la palabra de Dios le dice al hombre que hay un huracán terrible, devorador, que viene contra ellos. Es el huracán de la ira de Dios. El huracán de la ira de Dios. El mismo versículo 10 que nosotros leímos dice que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. He aquí un anuncio de un fenómeno que viene hacia nosotros y tenemos que prepararnos de antemano. Ya está avisado, viene hacia acá. La pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? ¿Qué ha ocurrido con los pueblos que han ignorado las advertencias de grandes huracanes, que han sufrido grandes estragos y muchas pérdidas de vida han ocurrido? Pues aquí una gran advertencia de Dios, una advertencia misericordiosa a los hombres, que se preparen y se cuiden de este huracán. Y quienes darán testimonio por el bautismo hoy están diciendo: nosotros nos hemos refugiado en el único que puede librarnos de la ira venidera, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú a salvo? En la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, encontramos algo de información acerca de esta ira venidera. En el capítulo 1, versículo 7 de segunda a los Tesalonicenses, dice Pablo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice, hay una diferencia entre aquellos que van a regocijarse, alegrarse en la manifestación del poder de Dios, en la venida y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay quienes no recibirán ese retorno de Cristo con agrado. Ese día será un día de miseria y de lamento. Los hombres querrán esconderse de la ira de Dios. Porque dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, que el hombre está ahora mismo atesorando ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios. Se acumula y se acumula y se acumula, y cuando sea derramada esa ira, será el día de la ira. Un día terrible, pero un día que no tiene que atraparnos sin preparación. Podemos refugiarnos, podemos encontrar un lugar seguro donde ampararnos. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el Señor Jesucristo. Pero el que Cristo haya muerto en la cruz no resuelve el problema para todo el mundo. Hay algo que tú tienes que hacer, mi amigo, y debes convertirte de corazón a Dios. La conversión es algo en la que en la Escritura vemos a Dios exhortando al hombre a que lo haga. Conviértete, convertíos. Esta experiencia transformadora es vital y necesaria para encontrar refugio de tan terrible huracán. ¿Cómo describe Pablo la conversión de los tesalonicenses? Bueno, la expresión que utiliza Pablo en el texto que nosotros leímos al inicio es esta. Él habla de los tesalonicenses diciendo: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa palabra convertisteis es dar un giro de 180 grados. Es volverte de una dirección a otra. Es dar media vuelta del pecado hacia Dios. Y tú puedes observar que dice que ellos se convirtieron de algo y que se convirtieron a algo. Eso es vital. No es un concepto en nebulosa, es un concepto claro. Cuando alguien se convierte a Dios. Obviamente Pablo está diciendo, los tesalonicenses no nacieron con el alma orientada hacia Dios. Pero eso no es otra cosa que el reflejo de la enseñanza bíblica para todo el mundo. Nadie nace en este mundo con el alma orientada hacia Dios. Si tú has abrazado ese concepto de alguna manera por crianza o cualquier otro medio, esa no es la información bíblica. La información bíblica es, según Pablo en Romanos 3, que no hay quien busque a Dios de corazón. No lo hay. Todos nacemos orientados hacia el pecado, orientados hacia los ídolos, dándole la espalda a Dios y en dirección a nuestros ídolos, alejados y alejándonos del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra de Dios. Todos, ni uno sin excepción, ha dejado de apartarse de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Esa es la realidad descrita por las Escrituras. Y de manera específica, se dice que nosotros estábamos volcados hacia nuestros ídolos. Naturalmente todo hombre es un idólatra. Tú y yo, no quiero que te ofendas pensando que estoy diciéndote algo a ti que nosotros no estamos dispuestos a decirnos a nosotros mismos. No, todos nosotros nacimos idólatras. Lo que ocurre en la conversión de un individuo es que se convierte de esos ídolos a Dios. Pero todos nacemos siendo idólatras. Todos nacemos con la definición bíblica de lo que un idólatra es, naturalmente volcados a alguna forma de la idolatría. Y alguno puede estar aquí preguntándose de idolatría. ¿Acaso andamos nosotros aquí como los pueblos primitivos, como indios, y ofreciendo sacrificio al Dios tal, y hay que echarle animales en la montaña o en el fuego? Esas son cosas del pasado. ¿Acaso este es un tema que es relevante para el día de hoy? ¿Podemos nosotros definir la conversión de la misma forma? ¿Una conversión de los ídolos a Dios? Sí, podemos decirlo. Podemos decirlo porque, resumiendo, un ídolo es un sustituto de Dios. Un ídolo no es otra cosa que algo que sustituye a Dios, que ocupa el lugar de Dios en el corazón de las personas. Dios ataca la idolatría porque eso va en contra de su honor y de su gloria. Dice el Señor, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios conoce la tendencia del corazón a nosotros tener satisfacción en otra cosa que no es Dios. Y pero yo no tengo una estatua, yo no me inclino ante un objeto ni ante un cuadro. Yo no soy idólatra en ese sentido. Yo quizás fui una vez, o tuve familiares que lo fueron, pero yo no soy un idólatra. Yo no me inclino entre estatuas de madera, de hierro, de metal, de piedra. ¿Es así realmente? ¿Es así realmente? Porque el problema es que la Biblia establece que la raíz del problema de la idolatría está en el corazón. Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Ezequiel 14, versículo 4. Dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, etcétera, etcétera. En el versículo 6, ¿qué dice? Convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Dónde estaban colocados esos ídolos? Dice el Señor, estaban en el corazón.
El problema no es la manifestación externa de un ídolo, de algo que nosotros estemos amando o sirviendo o siguiendo. El problema es el lugar que eso ocupa en el corazón. Es algo interno. Es algo que tú conoces claramente y puede no estar a la vista de los demás. Sería el equivalente de tú estar conduciéndote como los indios, como otros primitivos que se postraban ante imágenes rarísimas y le servían y le ofrecían sacrificios. De nosotros poder ver ese equivalente a lo que ocurre en el día de hoy, sería exactamente lo mismo, porque la raíz está en el corazón. Hay algo en tu corazón que ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios, que solamente le corresponde al Señor. Ese es el grave problema de la idolatría. Es uno de los problemas más tratados en todas las Escrituras, la idolatría. La Biblia habla muchísimo de la idolatría. Sin embargo, es una de las cosas en las que el hombre tiene la menor percepción posible. Los hombres no son capaces de detectar la idolatría en su corazón. Y eso es terrible, porque es el mal más denunciado en la Escritura y el mal menos visto en los hombres. Y es un asunto tanto del corazón que cuando la Biblia habla de la avaricia y la codicia, dice que eso es idolatría. ¿Ven cómo es un asunto del corazón? ¿Y dónde se lleva a cabo la codicia? Eso es algo en que nadie lo ve. Porque si alguien roba, puede ser visto. Si alguien mata, puede ser visto. Pero si alguien codicia, eso no se ve. Eso puede ser cometido sin que nadie vea nada. Es algo del corazón. Y dice el Señor, eso es idolatría. Hay algo que estás colocando en tu corazón y que ocupa un lugar demasiado grande. Decía Juan Calvino, la maldad de nuestros deseos no consiste típicamente en lo que queremos, sino en que lo queremos demasiado. Por eso hoy, al hablar de idolatría, quizás no estamos hablando de lo primero que viene a tu mente cuando hablamos de un ídolo, que es una imagen de un animal, una estatua que representa aquello, lo otro. No, no. Estamos hablando de algo que tú anhelas tanto, tanto, y que tú piensas tanto en eso, y sueñas tanto con eso, que eso le quita el lugar que solamente a Dios le corresponde. Quizás tú puedas decir, no, yo soy una persona que cree en Dios. Yo tengo a Dios. Pero posiblemente cuando tú estás diciendo eso y describiendo eso, tú estás diciendo que Dios ocupa quizás el segundo lugar en tu corazón. Que Dios quizás está ocupando el tercer lugar en tu corazón. Y eso está bien. Pero no, Dios dice, no. Dios no puede ocupar un segundo lugar ni un tercer lugar. Dios tiene que ocupar el primer lugar en un corazón. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en el corazón, ya hay idolatría. Y ese problema es tan grave, tan grave, tan grave, hermanos, que nos pasamos la vida entera, aún siendo creyentes, luchando contra ese pecado. ¿Qué dice el apóstol Juan? Hijitos míos, guardados de los ídolos. Es un problema serio, más serio de lo que nos imaginamos. Y Dios nos da advertencia y nos instruye sobre esto. De maneras sutiles, la idolatría ocupa lugar en nuestro corazón. Queremos algo más que Dios. Y yo pregunto, ¿hay algo que tú quieres demasiado, demasiado? Posiblemente eso que tú quieres demasiado, demasiado, ahora mismo está en tu mente. Ahora mismo estás pensando en eso. Eso lo quieres demasiado, demasiado. ¿Hay algo que tú quieres demasiado, demasiado? ¿Está ocupando el lugar que le corresponde a Dios? Cito a un autor. Un ídolo es algo dentro de la creación que es inflado hasta funcionar como Dios. Te da consuelo, te da paz, te da tranquilidad. Eso puede ser hasta el sentido de seguridad. Tener seguridad, saber que tu futuro está garantizado. ¿Eso puede ser un ídolo? Eso puede ser un ídolo. Sigue diciendo, todo tipo de cosas son ídolos potenciales, dependiendo únicamente de nuestras actitudes y acciones hacia ellas. Puede que la idolatría no incluya negaciones explícitas de la existencia o el carácter de Dios. No estamos diciendo,
Dios es malo. O no estamos diciendo Dios no existe.
No, no. No es así que existe la idolatría. Puede manifestarse en la forma de una sobreatadura a algo que es en sí mismo perfectamente bueno, pero hay una sobreatadura a eso. Estás amarrado a eso. Un ídolo puede ser un objeto, una propiedad, una persona, una actividad, una función, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, un héroe, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. De manera que cuando estamos hablando de idolatría, no estamos limitándolo a ese concepto primitivo que quizás es lo primero que viene a la mente de las personas. Posiblemente estamos hablando que está más cerca de tu corazón de lo que tú te imaginas. ¿No te sorprende que en pleno siglo XXI la gente siga el horóscopo? O sea, hay personas que conocen mejor los signos del zodíaco que los nombres del libro de la Biblia, de los libros de la Biblia, o los nombres de los apóstoles. Se saben mejor los nombres de los signos del zodíaco. Hay personas que siguen lo que dice el zodíaco. Y tú vas a encontrarte con una persona maravillosa hoy. Y siempre se va a encontrar con una persona maravillosa, porque por lo menos se va a ver en el espejo. Es sorprendente, pero es así. Personas que ni siquiera han leído la Biblia, pero siguen el horóscopo. La idolatría es un intercambio malo, un negocio malo. Con la idolatría los hombres lo que cambian es a Dios. Es lo que enseña Romanos capítulo 1. Brevemente ahí podemos recordar lo que ese pasaje dice. En Romanos capítulo 1. Dice en el versículo 21 que los hombres llegaron a conocer a Dios y no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron al Dios creador por algo de su creación. La gloria del Dios incorruptible. Eso no tiene comparación. Pero el hombre cambia eso por cualquier tontería de aquí. Y esa cualquier tontería es algo creado. Es un mal negocio. Para los que conocen algo de pelota, se les da seguimiento a los peores negocios que se han hecho en el béisbol de Grandes Ligas. Los peores negocios de béisbol de Grandes Ligas. Como lo que envió a Curt Schilling de los Orioles para ir a los Astros por Glenn Davis. Ellos cambiaron a Curt Schilling y otros dos jugadores por Glenn Davis. Glenn Davis, ¿qué pasó? Curt Schilling todavía sigue pichando y sigue pichando bien. ¿Pero qué pasó con Glenn Davis? Bueno, después de inmediatamente hacer el cambio, él tuvo una bronca en un bar y le dieron un yaguazo en la barbilla, le rompieron la mejilla y después de allí no hizo más. El negocio se le cayó. Ese se considera uno de los peores negocios en el béisbol. Otro, los rancheros de Texas cambiaron a Sosa, Álvarez y Fletcher a los Chicago White Sox por Harold Baines y Fred Manrique. Harold Baines y Fred Manrique. Nadie aplaude a esos hombres aquí. ¿Quiénes son? Un negocio terrible. Sosa después fue cambiado en un mal negocio del Chicago White Sox a los Chicago, Cachorros de Chicago. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Ocurrió también con los Rojos de Boston, la Media Roja de Boston. Ellos cambiaron al Bambino, a Baby Ruth, y lo perdieron por unos miles de dólares.
el hombre que por muchísimos años ha sido considerado el representante del béisbol de las grandes ligas.
Los grandes malos negocios del béisbol. Pero en esos negocios lo único que se ha perdido es dinero y oportunidades de ganar un trofeo. En este negocio que hace el hombre de intercambiar a Dios por las cosas de la creación, ese negocio tiene pérdidas incalculables, porque son pérdidas eternas. Los hombres quieren buscar alguna otra cosa que le mantenga vigente y viven de experiencia en experiencia, de posesión en posesión, algo que produzca una nueva emoción, una pasión en su vida, y tarde o temprano la tendrán que dejar. Y cambian a Dios, al Dios de la gloria eterna, la salvación de sus almas, el refugio del huracán de la ira de Dios, lo cambian por algo temporal y pasajero que tarde o temprano ellos van a tener que dejar. Y abandonan a Dios y dejan a Dios. ¿Y por qué cosas dejan a Dios? Dejan a Dios por muchísimos objetos idoláticos. Puede ser un entretenimiento, puede ser una novia, un novio, puede ser por drogas, puede ser por el deporte, puede ser por un pasatiempo, por música, por sexo, por dinero, una ambición. Por muchísimas cosas el hombre está dispuesto a cambiar a Dios. Él piensa que es de Dios. Él piensa que como él es religioso, él no tiene problema. Él sirve por lo menos a un Dios. Pero ser cristiano no es servir a un Dios. Ser cristiano es servir a Dios. Al Dios bíblico, al Dios de las Escrituras. Debes volverte de tus ídolos a Dios. No hay ninguna otra forma en la que tú puedas encontrar refugio para tu alma. Y el Evangelio vino a hombres como tú y como yo en la ciudad de los Tesalonicenses. Y Dios los transformó con ese Evangelio. Eso no fue sencillamente algo que a ellos se les ocurrió. Déjame cambiar ahora de perspectiva y de filosofía. No, no, no. Fue que el Evangelio les fue predicado. Dice Pablo, nosotros fuimos con el Evangelio. Y nuestro Evangelio fue predicado en el poder del Espíritu de Dios. Y ellos creyeron al Evangelio y se transformaron. Eso es lo que el hombre necesita escuchar hoy. El Evangelio. El Evangelio de Dios. Era en Tesalónica donde se había instituido la adoración o el culto a César. Se adoraba a Zeus, a Afrodita, a Dionisio y especialmente a un dios llamado Cabiro. Y Cabiro decía que había sido asesinado por sus dos hermanos. Y se esperaba que Cabiro regresara otra vez a la ciudad y ayudara a los necesitados. De manera que de gente que creía en eso pasaron a poner su esperanza en Dios. Para nosotros eso puede parecer algo sencillo. Porque nosotros de alguna manera hemos oído una cosmovisión cristiana, principios cristianos, de una forma u otra. Pero imagínense a una ciudad entregada a la idolatría, donde Cristo, ¿quién es Cristo?, es predicado por Pablo, y ellos entonces lo abrazan, y esta gente es transformada de seguir a César a venir ahora a adorar al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Es una transformación maravillosa. Eso que se aplica, lo que dice Pablo en 2 Corintios, hablando de los judíos, dice que cuando se conviertan al Señor, el velo que tienen delante de sus ojos se quitará. Y eso que ellos no estaban viendo, empezaron a verlo. Porque quizás ahora mismo tú estás aquí diciendo, pero es que... ¿Y de qué tanto es que se gozan estos cristianos que dicen que la gracia de Dios y la gloria de Dios? ¿Y qué es lo que es? ¿Y por qué tienen que leer tanto la Biblia y tanto a la iglesia? Bueno, es un asunto de que éramos ciegos y ahora vemos como cantábamos. No veíamos esas cosas. Y cuando Dios quitó el velo que estaba frente a nuestros ojos, dice, ¡ah! Cuando Dios quita ese velo, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Y verán los que antes no veían. Cuando Pablo es adorado como un dios en Listra, ustedes recuerdan, dice que él le dice, ¿y por qué hacen esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. La conversión es pasar de vanidades a adorar al Dios vivo. Ahora, hay que ser honesto para uno decir que lo que uno estaba viviendo era para vanidades. No todo el mundo está dispuesto a reconocer eso. Eso da cierta vergüenza. No decir que, óyeme, yo serví por tantos años algo que no era. Yo, este que está aquí. Yo serví por tantos años algo que no era. Y lo que estamos diciendo es, cualquiera que no sirve a Dios, ha servido por muchos años. Si no está adorando a Cristo y sirviendo a Cristo, está sirviendo lo que no es. Pero vamos a ver qué hace la conversión. Miren lo que dice el texto. ¿Cómo la conversión trae un nuevo propósito en la vida? Dice en nuestro pasaje, 1 Tesalónica 1:9. ¿Cómo convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Cualquier otra cosa que no sea vivir para servir al Dios vivo y verdadero es servir lo que no es verdad ni lo que está vivo. Aquí hay un contraste en el texto. Está diciendo, sirve finalmente al Dios que vive de verdad y al Dios que es de verdad. Cualquier otro servicio que no sea ese Dios está sirviendo a ídolos muertos. Está sirviendo a lo que no son. De hecho, la Biblia llama a los ídolos obra mentirosa. Así le llama a los ídolos. A cualquier cosa a lo que el hombre ponga su confianza, que no sea Dios, es una obra mentirosa, es algo fugaz, es una ilusión, es una vanidad. Y dice que aquí ellos se convirtieron para servir. La palabra es venir a ser esclavo y siervo de, para venir a servir ahora con una voluntad dispuesta al Señor su Dios. Al Dios creador, le vamos a servir a ese Dios que vive, el Dios verdadero. Nosotros vamos a dedicar nuestras vidas y a someter nuestra voluntad a su señorío. Eso hace la conversión. Toma a personas que no querían someterse a Dios, nosotros que estamos aquí en Cristo, personas que no querían someterse a Dios y voluntariamente se someten a ese señorío. Porque el hombre es esclavo de todas maneras a algo. Lo que estábamos diciendo aquí, o como oíamos esta mañana mismo también, es que el cristiano lo hace de una manera gozosa. ¿Sabe que ese es el privilegio? Someterse a ese Dios. Es una gran bendición. Venir ahora, os convertisteis para servir. Os convertisteis para servir. ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para ti? Porque el concepto que tú tengas de la vida estará afectado por el hecho de si has conocido al Señor o no. ¿Para qué tú vives? ¿Para qué te afanas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Es la conversión a Dios lo que trae verdadero sentido a la vida. Para que tú dejes de estar sirviendo lo que no es. Y sirvas a un Dios al que vale la pena servir. Pero no solamente Dios trae un nuevo propósito en la vida, sino que también trae una nueva esperanza para la eternidad. Una nueva esperanza, versículo 10. No solamente os convertisteis para servir al Dios vivo, sino que os convertisteis para esperar de los cielos a su Hijo. Para esperar de los cielos a su Hijo. Hay una nueva esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Poder tener mucho aquí? ¿Poder gozar mucho aquí? ¿Poder tener una familia así? ¿Poder qué? ¡Todo lo dejas! ¡Todo se acabará! Excepto si tú vives para Dios. Eso nunca se te acabará. Si tu esperanza está en Cristo, verás a Jesucristo volver y regresar otra vez. Y la idea del texto es alguien que espera ansiosamente de los cielos a Jesucristo. Un concepto que está en las Escrituras. Una realidad de aquellos que están salvos en el Señor. En lugar de condenación, los que se convierten. En lugar de ese huracán de la ira de Dios, los que se convierten pueden anticipar coronación. Dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. ¿Tú quieres que Cristo vuelva? ¿Seguro que tú quieres que Él vuelva? Porque si te encuentras viviendo para ti mismo, no estarás libre del huracán.
Tienes que estar preparado. Dice Pablo también en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos al Señor. Entonces, lo que constituye esperanza para el cristiano es de pavor para los desobedientes. ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás preparado para que Cristo vuelva? Y si no, ¿sabes qué es lo que te falta? La conversión. Por eso la Biblia tiene tantas exhortaciones a que se conviertan. Convertíos. Convertíos. Hay algo que tienes que hacer. Hay algo que tienes que hacer. Dice el Señor, que Él muchas veces utiliza cosas para que nuestros corazones sean más sensibles. Y si es un huracán como el que iba a pasar por aquí, pues gloria a Dios. Si es una enfermedad, si es cualquier otra aflicción, pues gloria a Dios. Si eso enternece tu corazón para hacerte sensible a la realidad de que necesitas convertirte. Por eso dice el Salmo 90 en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque es que esa obra de conversión, estar seguro del huracán de la ira de Dios, es mejor que cualquier aflicción que el hombre pueda pasar por aquí, comparativamente hablando. Vale la pena nosotros dedicar nuestra vida al Señor, habiendo pasado aún por aflicciones, tribulaciones, y que eso haya enternecido nuestro corazón para abrazar a Dios, que pasar por esta vida desinteresado en Dios y luego morir esclavo de nuestros pecados dirigiéndonos al infierno. Si no vale la pena hacer ese mal negocio de abandonar a Dios por las cosas triviales de este mundo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina, porque si no lo que vendrá es ruina. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Rasgad vuestro corazón. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ustedes quieren tiempo de refrigerio. Quieren tiempo de paz, de algarabía y de gozo y de alegría. Arrepentíos y convertíos. Hay una manera. Hay una manera de librarnos de ese terrible huracán de la ira de Dios. Es ampararnos en el Señor y convertirnos de los ídolos a Dios. ¿Hay algo que está ocupando en tu corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios? Sé honesto. No te engañes a ti mismo. Dios no va a aceptar competencia. Y entrega tu corazón completo a Dios. Ese es el testimonio que los hombres y mujeres que se estarán bautizando están dando. Ellos están diciendo, nosotros ya no más queremos vivir para el pecado. Ya no más queremos vivir para nuestros ídolos. Queremos que Dios ocupe el primer lugar. Queremos vivir para su gloria. Que Dios te conceda a ti también la oportunidad de ver lo mismo. Y que eso sea para la seguridad y la salvación de la valiosa alma que tú tienes en ti. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos escuchar ese mensaje de buenas nuevas para poder escapar de tan terrible condenación. Pero Señor, nuestro ruego está por aquellos que están aquí en este lugar y que no te conocen. Ten misericordia de ellos. Oh Dios, ten piedad de ellos. Señor, rescátalos. Libra, Señor, aquellos que quizás entraron en este lugar pensando que estaban bien contigo, sin sopesar, sin considerar que hay cosas en sus corazones que tienen que tratar contigo. Señor, haz que ellos salgan de este lugar, habiéndose apartado y dándole la espalda a sus ídolos, para dirigirse a ti. Oh, sálvales y rescátales. Concédeles fe y arrepentimiento abundantemente. Rescata hoy y que el mismo testimonio de quienes se bauticen traspase como una daga sus corazones y vengan a refugiarse en el mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien tú levantaste de la tumba, quien regresará
y quien nos libra de la ira venidera. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.